Esto es Ser Deportivos. Jesús Gallego.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes a todos y a todas. Bienvenidos y muchas gracias por escuchar el programa, ya sea en la radio o en la red, en internet, en la página web de la cadena SER, www.cadenaser.com, como por ejemplo hace Juansa Molina, que ahora acaba de poner en el Facebook: debo ser el único chalado culé que te escucha por la tarde al acabar el curro a través del podcast cuando entreno con la bici por las calles de Londres. De Londres, ahí estamos, en Londres, escuchando Ser Deportivos. Todo sea por el rollito y el rock and roll, como dice Juansa Molina, al que desde aquí mandamos un abrazo. Hoy tenemos más Liga de Campeones, después de lo bien que se dio el día de ayer al Barça y al Valencia. Vamos a ver si hoy repetimos con el Real Madrid y el Villarreal. El Madrid juega en su estadio maldito, el estadio Gerland, el estadio del Olympique de Lyon, donde todavía no ha ganado nunca. 3 derrotas y un empate, ya sabéis, el empate del año pasado, que eso sí sirvió para eliminar a los franceses en octavos de final y quitarse un peso de encima. Aquel empate a uno que pasó a la historia por el gol de Karim Benzema, que Florentino celebró en el palco de una forma inaudita en el presidente de Real Madrid. Cuando se levantó, recordaréis, agitando los brazos, mesándose los cabellos como si hubiera visto un fantasma. Bueno, pues hoy lo puede repetir, porque hoy juega Karim, al que ayer preguntaron por esa imagen: ¿viste hace un año a tu presidente cómo celebró tu gol? Y claro, Karim estaba encantado de la vida.
Cuando yo he visto esta imagen, no, o sea, el primer gol de la partido, porque un partido muy importante, que fue yo que marco este gol, y para mí no, es una imagen magnífica, porque es el presidente del Real Madrid.
Bueno, vamos a ver, aquello fue un gesto cariñoso, ¿eh? Yo no quiero darle mayor importancia, porque sencillamente en ese campo lo habíamos pasado tan mal otras veces.
Sí, eso es cierto.
Y Karim llevaba tanto tiempo sin meter un gol importante.
Tanto tiempo.
Claro, ¿qué quiere que le diga, Gallego? Era para celebrarlo así.
Sí, sí, sí.
Que, vamos,
sí.
Lo que me he comido yo en ese palco, ya se lo recetaba alguno.
Bueno.
Es que fue como una liberación, fue como un orgasmo.
Madre mía.
Fue como levitar.
Ay, como levitar.
Sí, pero no quiero parecerme a Guardiola, con esto.
No. Y bueno, si hoy marca Karim otro gol, ¿qué?
Pues mire usted, Gallego, si hoy marca Karim, lógicamente, con el máximo de los respetos, pego otro salto como el del año pasado y me pongo a cantar lo que haga falta.
No, hombre.
¿Qué sé yo? Un olele, olala, te quiero Karim, Karim Benzema.
¡Qué mire, buena, hombre!
Todos juntos.
Venga.
Olele, olala, te quiero Karim, Karim Benzema.
Florentino le tiene un especial cariño a Karim y es normal por otra parte. El Real Madrid tiene las bajas de Marcelo, Kaká y Arbeloa. Los laterales hoy parece que van a ser Coentrao y Las. A ver cómo le sale el invento a Mourinho. Tampoco entró en la lista del Real Madrid para viajar a Francia Sahin, el turco que tiene el alta, está recuperado, pero el Real Madrid no quiere que la selección turca lo convoque para los partidos de repesca que va a jugar próximamente. El viernes se supone que dará la primera lista de convocados el seleccionador turco, que es Gus Hiddink, conocido de todos. Turquía se la juega ante Croacia. Vamos a ver si convocan o no a Sahin. Hombre, si el futbolista lleva casi un año, quizá menos, 7 meses, sin jugar un partido, yo creo que no debería estar en la convocatoria, cualquiera sabe. Y hoy también el Villarreal ante el Manchester City. El Villarreal busca un milagro, ganar al City de Agüero y compañía y seguir después ganándolo todo, porque si no, lo de estar en octavos de final sería ya un sueño irrealizable. El entrenador Garrido sigue estando cuestionado, pero es que con la cantidad de bajas que tiene el Villarreal, que es casi una plaga, hombre, no sé qué le podrán decir. Le pueden decir cualquier cosa, porque cualquier cosa se le dice a los entrenadores. Por ejemplo, a Emery, el entrenador del Valencia, al que ayer en un momento del partido con el Bayer Leverkusen, empate a uno, hace un cambio Emery y toda Mestalla le llama burro.
Bronca para el técnico por retirar del campo Fegoulí e introducir a Fegoulí, le llaman burro.
Tomar decisiones, respetar siempre todas las opiniones y además estaba tan centrado en el partido que si no me lo recordáis, pues para mí es agua pasada.
Nada, te llaman burro, ni caso.
Cola de más de una vez.
A Manzano también le llaman cosas en el calderón y no lo escucha. El Barça ha regresado esta mañana después de haber conseguido la clasificación, después de que Messi marcase otro hat-trick y llegase a los 202 goles con el Barça, Capicúa, 202. y después de que le pitasen otro penalti al Barça. Al Barça le han pitado, en los últimos 4 partidos, 3 penaltis. Bueno, no quiero crear polémica, pero el dato es real. En los últimos 4 partidos, 3 penaltis, cuando llevaban 2 semanas diciendo que si los penaltis, los penaltis, los penaltis. En cualquier caso, Guardiola está muy satisfecho de haber conseguido la clasificación en la 4ª jornada de la liguilla.
Pues en Europa es muy exigente, mira el Apoel. El Apoel está, creo, casi clasificado. El Oporto y el Shakhtar, 2 clásicos de la Champions, están sufriendo. Estos eliminaron al Copenhague. El Vitória eliminó al Copenhague, lo que significa el Copenhague. Lo que ha pasado con nosotros, que llegó a octavos de final, eliminado por el Chelsea. Al Rosenborg, que siempre es un clásico también en las Champions, siempre es muy difícil. Yo lo de Catán,
realmente tiene razón Guardiola en una cosa, ¿eh? Lo mejor de la Champions últimamente es lo del Apoel de Chipre, que ayer le ganó al Oporto. Es líder de su grupo, lo tiene fenomenal para clasificarse para octavos, un equipo chipriota en octavos de final de la Liga de Campeones. Esto debe ser la globalización o la crisis, cualquiera sabe. Y de las últimas horas, la noticia más importante llegaba desde Italia. Los médicos han descubierto lo que le pasa al milanista Cassano. Talentino tiene una pequeña perforación en la pared que separa las 2 aurículas del corazón, o algo así. Tendrá que ser intervenido quirúrgicamente. No parece una operación muy grave, pero en cualquier caso, si todo sale bien, que esperamos sea así, Cassano estará entre 4 y 6 meses sin poder jugar al fútbol. Ojalá al final de temporada ya esté con sus compañeros. 3 y 16, Ser Deportivos. Si te toca en octavos de final un equipo de Chipre, es que vas a por la Copa Europa.
Fue, por cierto, rival de Atlético de Madrid la última vez que jugaron la Champions, acuérdate. Empató los 2 partidos, no fue capaz de Atlético de Madrid ganar.
Ya se veía entonces que el Apoel
iba, sí,
para,
sí,
arriba,
iba,
¿eh?,
para arriba. Con Mortadelo, con el que juega en el Cádiz.
Pero ya luego le preguntamos a Maldini. Sí. Bueno, el Madrid juega con el Olympique de Lyon con muchas bajas, pero Mourinho dijo ayer en rueda de prensa que no importan las bajas, que este año la plantilla es mejor.
Kaká ya lo sabía que iba a ser muy difícil poder jugar. Marcelo sí me ha pillado de sorpresa. Pero nos gusta más hablar de quién está y menos de quién no está. Y no están otros. Y tenemos Albiol que regresa con la máscara de Zorro, pero regresa para jugar. Y viene también Carvajal por primera vez con nosotros, y vamos a estar preparados, sin disculpas, y hablando de quién está.
Y está Varán también. Lo que pasa es que ni el de la máscara del zorro Albiol ni Varán van a jugar. Parece que Pepe y Ramos van a seguir siendo la pareja de centrales, con lo cual habrá que improvisar en el lateral derecho a Las y en el lateral izquierdo a Contrao, digo yo. Javier Herrerío, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Que es un cambalache al final, ¿no? Porque si metes a Las por la derecha, entrar por izquierda sí, porque es su sitio natural, pero yo, con la defensa que hay, además, el mensaje que mandas a los centrales, a Varán y Albiol, no puede ser más negativo, ¿no? Como suplente, claro. O sea, no tiene a Carballo. O sea, es que, ¿para qué se quedan, no? Si Ramos va a ser ya central, que es verdad que lo hace muy bien, pero es que Mario tampoco se juega nada del otro mundo. Es que Mario hoy empatando va a ser primero seguro, incluso perdiendo también hoy, no primero de grupo. Así que el mensaje que mandas un poco a Varán y Albiol de no jugar hoy, es un mensaje muy muy negativo, porque tendrían a 3 jugadores por delante de ellos. ¿Y qué pinta de Madrid en esta fase donde evidentemente todavía no es decisiva, no?
Bueno, pero Madrid quiere asegurar, si gana hoy te aseguras la clasificación y te quedan los 2 otros partidos ya un poco más relajados y un poco más tranquilos. Y arriba Benzema, que es el protagonista de este partido, ¿no? Lo fue el año pasado con aquel gol que celebró efusivamente Florentino Pérez, y hoy otra vez Higuaín en el banquillo y Benzema arriba, ¿no?
Sí, yo ya le pregunté a Mourinho en la rueda de prensa que, bueno, si va a seguir esta rotación, que va muy bien, ¿no? Crecen los jugadores, crecen de forma individual, y crece el Madrid, porque cada vez que sale marcar un gol. Y él contestó, me sorprendió la respuesta de Mourinho, porque dijo que sí, que es verdad que le viene bien a ellos al Madrid, pero que en algún momento va a tomar una decisión, que no sabe cuándo, pero la decisión la tiene que tomar, y uno de los dos será el titular. Es decir, bueno, que lo tiene ya tomado, la decisión evidentemente todo el mundo sabemos cuál es, a él le gusta más Higuaín. Pero claro, es que Benzema está jugando muy bien, así que para Mourinho le gusta la rotación momentáneamente, pero en un futuro no muy lejano tomará la decisión de que uno de los dos será el titular y otro será el suplente.
Bueno, me da a mí que esa decisión lo mismo tarda un tiempo en tomarla, porque la competencia les está yendo fenomenal. Ayer por la noche estuvo cenando Florentino Pérez con el presidente del Olympique, el señor Aulas. Hoy estarán juntos otra vez en el palco. Vamos a ver si va Florentino con ánimos, ¿eh?
Sí, hombre, bueno, hay que decir que el Real Madrid, Florentino Pérez, salvó la economía de este club. O sea, el fichaje de Benzema hace 2 años y medio salvó la vida económica de este club, que iba a la bancarrota, así como suena. Así que ese fichaje de Karim Benzema, cuando Florentino Pérez llamó al timbre de su casa en las afueras de aquí de Lyon, bueno, pues fue un fichaje que poco a poco está dando sus frutos y que para el Olympique de Lyon supuso un desahogo económico que le habría supuesto, Jesús, el descenso de categoría, así como suena. Aquí en Francia no hay más historia, aquí habría bajado a segunda división.
Bueno, Benzema es hoy portada del Equipo, que bueno, es una referencia por supuesto en Francia, donde Karim ha subido su estatus los últimos meses, ¿no? Estefan Prisot es compañero del diario AS, hoy escribe en el diario AS una columna. Hola, Estefan, buenas tardes.
Hola, ¿cómo estás?
Karim es un icono ya, está encumbrado como estrella francesa del Real Madrid.
Sí, claro, claro. Aquí en Francia se lo ve como una estrella del Real Madrid y también del equipo de Francia. Sí, sí.
Uh-huh. Total, que ya se ha pasado aquella duda que había sobre su rendimiento aquí, ¿no?
Sí, sobre todo el primer año, porque tenía que aprender el idioma, tenía que acostumbrarse a su nuevo club, porque Karim jamás antes de esta aventura no salió de Lyon, no salió de su barrio de Bronterayon, y entonces todo era nuevo para él, y ha tenido que aprender todo esto, el idioma, acostumbrarse a un grandísimo club como el Real Madrid, y poco a poco lo está haciendo, y en Francia se nota esto, se nota su progresión,
Nunca ha perdido con el Real Madrid ahí. 3 victorias, 1 empate, pero ya lo hablábamos hace 2 semanas cuando se jugó el partido del Bernabéu. El Lyon es un equipo en reconstrucción, ¿no? Es un equipo que ha cambiado muchas cosas y no sé cómo le sentó la derrota en la ida, la derrota y sobre todo el dominio total del Madrid sobre los franceses. ¿Han asumido su inferioridad? ¿Cómo se ha preparado el Lyon para este otro partido?
Pues primero hay que saber esto, que es la mayor derrota del Lyon en la Liga de los Campeones. Entonces, dolió bastante esta derrota. Me acuerdo, había hablado un poco con Gonaron, que es centrocampista en el Lyon, que me decía que el Lyon no existió en este partido. Y ya hay ganas de mostrar otra cara. Sobre todo que han jugado 2 partidos importantes en Copa y en el Campeonato Francés contra el Saint-Étienne, que ha salido muy bien con 2 victorias, y ahora quieren conmemorar más alta, quieren también intentar algo, porque este partido para Lyon es muy importante para la clasificación.
El 4-0 del Bernabéu escoció entonces, ¿y qué esperamos? ¿Un Lyon sobre todo más agresivo que lo que vimos en el Bernabéu?
Más agresivo, sí, pero hay también 2 cosas importantes, que son las bajas de Bastos y Lisandro, que van a costar bastante a Lyon. Pero seguro que estarán con la intención de mostrar otra cara y ser más agresivos, sobre todo, sí.
El ambiente lleno a tope, ¿no?
Sí, ambiente lleno a tope, como siempre. Cuando se decepciona el Real Madrid, siempre hay un gran ambiente. La gente está muy motivados y habrá que ver, pero el estadio será lleno, esto seguro.
El Madrid es el invitado perfecto.
Hombre, menuda juerga que se han pegado ahí. Estefa, muchas gracias.
De nada.
Lo que pasa es que aquellos eran otros tiempos.
¿Cómo lo veo yo, eh?
Eran otros tiempos. Yo, bueno, Romero, tú viviste alguno de esos estrepitosas caídas, creo. Tú también, ¿no, Herráez, no?
Sí, sí. Estábamos hablando a Romero y yo. Bueno, Romero compró la casa. Yo he alquilado, pero la he comprado ya aquí en Lyon, aquí al lado del Ródano. Yo jugaba en Puente Wilson, donde nos pide siempre la conexión hasta ahora aquí en el programa. Así que, bueno, es una ciudad bonita, pero al final llega un momento en que es que ya nuestra segunda casa aquí en Lyon. Yo creo que va a ser el año ya en el que el Madrid es mejor y el Olympique es peor, pero bueno, más o menos cada año decimos lo mismo. Yo creo que el porcentaje este año ha aumentado y el Madrid hoy va a ganar, y vamos a ver si consigue ese pequeño récord. Yo no sé mucho de números, ¿no? Pero si el Madrid no encaja ningún gol en esta fase previa, en la primera fase, que para mí es una bacala, como diría Maldini, bueno, será el único equipo en la historia que no encaja ningún gol. Es muy difícil, faltan 3 partidos, pero si hoy no encaja ninguno aquí en Lyon, quizá lo consiga.
Romero, el Lyon dejó unas cuantas víctimas por ahí. Bueno, la última la de Pellegrini, pero anteriormente, bueno, sobre todo aquella eliminatoria de Morientes fue una escabechina, ¿no?
La de Morientes fue con el Mónaco.
Con el Mónaco. No, y con el Lyon, ¿no?
No
fue con el Mónaco.
El Lyon fue Diarra, que parecía Maradona.
En definitiva, que son otros tiempos y este Madrid ha cambiado, Romero.
Sí, hombre, este Madrid ha cambiado, pero tiene que demostrar que también ha cambiado en el terreno de juego, donde yo creo que peor le ha ido en Europa, ¿no? El año pasado también había cambiado y solo con un gol de Benzema fue capaz de empatar en un partido en el que tampoco jugó muy bien. Lo dijo ayer Mourinho, este Real Madrid es más Real Madrid que el del año pasado y este de Olympique de Lyon, no nos engañemos, es bastante menos Olympique de Lyon que el Olympique de Lyon que hasta hace no mucho le ponía problemas en el Real Madrid. La gente va a apretar mucho, Yerlán va a estar lleno, no es un día demasiado bonito aquí en Lyon, como te decía Herráez. Si todo es normal, el Madrid tiene que ganar, pero como diría Maldini Gallego, visto lo visto de ayer del Barcelona, que no ha hecho ni mucho menos una primera fase espectacular y ya está clasificado, y visto lo visto del Real Madrid, que tampoco se ha salido en los partidos y va a ser primero del grupo fácil, el problema es que el Real Madrid y el Barcelona, bueno, el problema, la bendición, el Real Madrid y el Barcelona hoy por hoy están no un peldaño, varios peldaños por encima de todos los equipos en Europa.
Oye, asunto tarjetas, ¿cómo lo tiene el Real Madrid? Porque ayer vimos cómo Alves provocaba una con el Barcelona, se pierde el siguiente partido, no lo quería jugar, supongo, el de Milán. ¿Aquí cómo lo tenemos?
Bueno, ese tema lo tiene bien estudiado Mourinho y lo único que le pedimos es que no lo haga como en Ámsterdam. Es decir, que si tiene que provocar alguna cartulina amarilla, hay 4 jugadores de los 11 que van a ser hoy titulares que ya tienen alguna cartulina amarilla, que si quiere que alguno pase libre o que pase limpio, que lo haga de manera relajada y que no lo haga con eso que hizo en Ámsterdam del segundo portero al primer portero, del primer portero llamando al central y del central al delantero. Que tengan que, el que la quiera provocar, digo que hay 4 en el equipo titular que la podrían provocar, que la provoque, pero que sea sin numerito.
Muy bien, 9:15 en Yerlán, Olympique de Lyon, Real Madrid. La verdad es que este partido, que otras veces tenía una expectación tremenda por lo que suponía, ya el año pasado bajó y este año esperemos todavía que baje un poquito más. Gracias, Romero, Herráez, hasta el carrusel.
Hasta luego, el día de la marmota. Chao.
El día de la marmota, sí, claro, es que hablar una y otra vez de este partido termina por aburrir, pero claro.
Tú miras al equipo del Lyon, aquel que le pasó por encima al Madrid 2 años seguidos, con Diarra, con Juninho pernambucano, era otro equipo totalmente distinto, ¿eh? Hasta Thiago, que juega en el Atleti, esto le marcó un gol al Real Madrid.
De todas formas, aunque parezca fácil y asequible y vaya todo muy bien encaminado, al Madrid no le conviene un traspiés en ningún momento, ¿eh? Se ha cogido una buena racha y no es cuestión de perderla, ni aunque sea con un... Pierdes, aunque la clasificación no peligre, tú pierdes el partido de hoy en Francia.
Que después de lo que han pasado, yo soy jugador del Real Madrid y yo lo que tengo ganas de ganar ya de una vez el Lyon y de que no se vuelva a hablar siempre de que si es un campo donde no gana el Madrid, donde siempre lo pasa mal, me imagino.
Y es un bajonazo y empezaríamos a hablar de si cuando falta Marcelo o cuando falta Kaká o si Ozil... Que por cierto, no sé de dónde vienen esas dudas que hay alrededor
de
Ozil ahora. Que si es intermitente, que si no aparecen los partidos grandes. Bueno, el año pasado se vio cuál era el mejor jugador de todo el equipo, Ozil. Un tío joven. Bueno, pues lo mismo la entrada de Kaká y la entrada de María en la derecha y por el centro le ha quitado un poco de protagonismo, pero por favor, dudar de Ozil me parecería absurdo. Y esta tarde también, 9:15, Villarreal, Manchester City. La verdad es que el Villarreal, cuando le tocó el grupo de la muerte, ya sabíamos que iba a sufrir. Las 3 primeras jornadas han sido nefastas. La última, sobre todo, en el partido jugado en Manchester con el City, después de haber hecho una buena primera parte y haber aguantado un resultado positivo hasta el final, con el gol de Agüero se fue al traste y hoy encima el equipo de Garrido está lleno de bajas para recibir al City. El City que está muy bien en la Premier, pero que además viene encima obligado en la Champions, porque el City no lo ha hecho bien en las 3 primeras jornadas y el equipo de Mancini está obligado a sacar algo de Villarreal positivo. Así que todo se presenta con muy mala pinta para que los amarillos saquen algo bueno. Ahora, si hay alguna manera de reconducir la situación, esa es ganándole hoy al City. Mucha suerte para el Villarreal. 3:30, Ser Deportivos.
Ser Deportivos, Cadena Ser. En el sur de Madrid, 94.4 FM. Ser Madrid Sur.
Pip Electrodomésticos. Electrodomésticos nuevos, con pequeños defectos estéticos, hasta un 50% más baratos.
Solo hasta fin de existencias, liquidación de frigoríficos bajo Encimera por 129 euros. Más ofertas en Facebook y en www.cheapelectrodomésticos.com.
Carretera de Fuenlabrada a Moraleja, kilómetro 2.5. Polígono Industrial La Fraila. Humanes. Teléfono 91-685-6420. Ahorre dinero con Chip Electrodomésticos.
Ser Madrid Sur.
Compra a lo grande en Euronics Fuenlabrada. Almacén y venta directa de electrodomésticos, muebles de cocina y baño. Super oferta de este mes. Cocina completa 3 metros lineales de muebles con horno, vitrocerámica, campana, fregadero y grifo de regalo por solo 850 euros. O págalo en 10 meses sin intereses por 85 euros al mes. Euronics, la mayor cadena de electrodomésticos y muebles de cocina. Visítanos en calle Halcón, nave 3, carretera Madrid-Toledo, salida 19A, Fuenlabrada. O llámanos al 91-605-4660. Euronics, a lo grande.
Roberto Blázquez, cambio de neumáticos a domicilio.com.
Damos este servicio exclusivo para toda aquella persona que necesite cambiar los neumáticos y no tenga que molestarse ni ir a un taller.
Ellos ya han obtenido promoción gratuita por ser emprendedores. ¿Y tú? ¿Eres emprendedor?
Te ayudamos a dar a conocer tu negocio. Dinos quién eres, qué haces y qué te diferencia del resto de tu competencia.
Llámanos 91-697-7286 o infórmate de cómo participar a través de la web sermadridsur.com.
En el sur de Madrid, 94.4 FM. Ser Madrid Sur.
Ser Deportivos, en la SER.
Si quieres decir algo en el programa, llama al Fútbol 2.0, 91-521-2945. Y no te cortes, di lo que quieras.
Vete, más de aquí. Vete.
91-521-2945. Llama y exprésate.
Vete, aunque sea más gente, con tanto refranete. No vas a morir. Y quita el vinchele, vinchele. Que aburre al estadio.
Bueno, son las 3:33, esto sigue siendo Ser Deportivos y jornada de Liga de Campeones, es jornada de parabólicas. Como siempre, análisis con Julio Maldonado Maldini. Hola Maldini, buenas tardes.
Hola Jesús, ¿qué tal? Muy buenas.
Bueno, soy del Apoel a tope. Ayer lo hablábamos, si el Apoel ganabas, líder de grupo, opciones de estar en octavos de final por primera vez en la historia, un equipo de Chipre, ole por estos chavales.
Pero y tanto, lo tiene no hecho, pero lo tiene muy sencillo ya. El Shakhtar está eliminado y lo tiene francamente bien, ¿eh? El Apoel, que de otra cosa recibe al Shakhtar, o sea que lo tiene bastante bien. Estoy viendo ahora justo el partido del Apoel Oporto, el de ayer. Y ya lo comentábamos ayer en el programa, es un equipo, y le volví a pasar al Oporto, o sea, es un equipo, el Apoel, que te juega un ritmo muy lento, muy lento, muy lento de juego, con gente como Nuno Morais o Elio Pinto, es Charlambidis, que seguramente es el jugador de más calidad del equipo, que juega en la banda derecha.
Charlambidis, a partir de ahora mi ídolo.
Charlambidis, sí, tu ídolo, ¿no? Pues además nombre así chipriota de toda la vida, ¿eh? Costa Charlambidis, 30 años y viene del Calcet Jena, del modesto fútbol alemán. El modesto, digo, pues está en divisiones inferiores del Calcet Jena. Bueno, pues es un equipo que te mete en su ritmo, te mete en su ritmo y cuando te quieres dar cuenta estás jugando a lo que ellos quieren. Y al final te acaban haciendo daño, porque, hombre, tienen a Hilton como único. Ellos juegan con un solo delantero, que es Hilton, que es un jugador que tampoco tiene demasiado gol. Jugador que estuvo en el Copenhague varios años, en el Örgryte sueco. O sea, no tienen ni un solo jugador así de primer nivel o de medio primer nivel, pero te acaban ganando. Por cierto, no quiero dejar de comentar que el portero ayer, aunque el titular es Kiotis, ayer no pudo jugar y jugó Urco Pardo, que es de la cantera del Barça.
Jolín.
Así que ahí tenemos a otro canterano del Barça.
Urco Pardo. La verdad es que las imágenes, parece que el estadio tenía la hierba fatal, por cierto.
Sí, bueno, no, pero viendo el partido no parece que esté el campo, no parece que el campo esté demasiado mal, ¿eh?
Y luego que ganaron con un gol en el minuto 90 de Manduka ahí, heroicamente, los chipriotas, de verdad, es que son mis ídolos.
Sí, les sale todo, además les sale todo y ahí lo tenemos. O sea, no han perdido ningún partido, han ganado en casa al Zenit y al Oporto y han empatado fuera en Donetsk, han empatado en Oporto. Bueno, sí, la verdad es que es impresionante.
No, va a ser histórico. Esperemos que sea histórico hoy lo del Villarreal, ganarle al City, el líder de la Premier. Jugando maravillosamente el City los últimos partidos, y el Villarreal en cuadro Esto tiene mala pinta, Julio.
Tiene mala pinta porque además el City se la juega, porque es verdad que en la Liga está tremendo, pero en la Champions el City todavía no lo tiene ni mucho menos hecho. O sea, no está haciendo una, yo creo que no está haciendo ni siquiera una gran Champions hasta ahora. Perdió Múnich, empató en casa con el Nápoles y ganó al Villarreal, ¿verdad? Pero se la está jugando, así que hoy parece que va a jugar Agüero, Dzeko. Va a sacar el equipo de lujo, ¿eh? Agüero, Dzeko, yo creo que va a jugar Silva por detrás y luego entrará. Seguramente quizá vuelva a la línea de tres mediocentros para jugar fuera de casa con Milner, Touré y Barry. Quizá meta a un hombre más de ataque como Nasri, bueno, ya veremos, pero en cualquier caso va a ser un partido tremendamente complicado.
Bueno, y otras cosas que tiene la jornada de hoy, por ejemplo, un partido grande en Europa, Bayern de Múnich-Nápoles.
Partido muy grande, por lo que significa el Bayern, porque se va a jugar la final en Múnich y porque el Bayern está jugando muy bien. Mira, el otro día el primer gol que marca el Bayern al Nuremberg define cómo está el Bayern. Es un balón en profundidad de Bastuber, el central, un cambio de juego de 40 metros a la banda, controla Schweinsteiger, levanta la cabeza, centra al punto de penalti y aparece Mario Gómez para hacer el 1-0, minuto 1 de partido además. Y el Bayern está que le sale todo, o sea, está en un gran momento de forma Ribery. Está mejorando Toni Kroos, que para mi gusto es un jugador un poquito frío, pero técnicamente es muy bueno. Le sale todo a Mario Gómez. Schweinsteiger, yo creo que está en el mejor momento de su carrera, francamente. Y bueno, tenemos un gran Bayern que hoy en principio debería ganar a un defensivo Nápoles. Yo espero un Nápoles muy atrás, buscando la contra, y en este partido lo lógico es que gane el Bayern.
También tenemos que ver al Inter de Ranieri, que recibe al Lille. Bueno, el Inter lidera su grupo, pero este grupo B está igualadísimo.
Está muy igualado porque el Inter empezó pinchando y bueno, al final, fíjate, el Inter, que ha ganado los dos partidos fuera, ganó en Moscú al CSKA y ganó en Lille al Lille, y aún así está líder, pero lo tiene todavía, se lo va a tener que pelear seriamente, ¿no? Porque incluso el Lille con dos puntos tiene opciones. Es un gran partido, sobre todo para ver a cómo se puede manejar el Lille fuera de casa, ¿no? Con Mauba, con Pedretti, con el gran Hazard, que es un futbolista que yo creo que le queda muy muy pequeño ya al Lille. Y veremos el Inter con los problemas de siempre, jugando un fútbol en el que Schneider una vez más es el hombre clave, ¿no? Schneider se le obliga a un gran desgaste físico a Schneider, y en ese desgaste físico pierde mucho el Inter y él.
Bueno, Manchester United o Telul, esto es una victoria de los de Ferguson, facilita, tiene que ser, ¿no?
Debería, aunque no pudieron con el Basilea en casa, pero hombre, vuelve Rooney, está Chicharito, es que aquel día le faltaron varios, ¿eh? Yo creo que el United va a ganar sin problemas. Igual que yo espero que gane sin problemas el Benfica en casa al Basilea, aunque el Basilea es un equipo ofensivo y peligroso siempre.
Bueno, es que el Benfica, si gana, luego se va a jugar la primera plaza de grupo con el Manchester. Y cuidado, el Manchester segundo en el sorteo de octavos es un enemigo de cuidado para los españoles. Y en el grupo del Real Madrid juegan Ajax y Dinamo de Zagreb. Bueno, estos son las obras del grupo, por así decirlo.
Sí, la verdad es que sí. Hombre, el Ajax tendría alguna opción todavía. Si gana hoy, quiere ganar el Dinamo. Y si el Madrid es capaz de ganar el Lyon, que yo espero que sí lo haga, pues todavía tendría opciones el Ajax de ser segundo. Pero bueno, es un equipo que está teniendo muchos problemas porque sigue lesionado Sigtorsson, que es su único delantero centro que tiene, así que va a jugar De Jong más adelantado. Y bueno, el Ajax ofensivo atrevido de siempre, pero evidentemente con bastantes problemas atrás. A mí me parece que es un poquito blando atrás.
Bueno, desde ahora, todos los días que hablemos de la Champions, mención especial al Apoel y a ver cómo lo hace Charalambidis.
Charalambidis, ¿no? Sí, camiseta amarilla, el Apoel, y bueno, es el gran bombazo de esta Champions, no. Vamos a ver.
Grande Charalambidis. Bueno, un abrazo, Maldini.
Un abrazo, hasta luego.
El Barça ha llegado hace un rato a Barcelona después de conseguir ayer la clasificación. Le quiero hacer una pregunta a Edu Polo. Edu, buenas tardes.
¿Qué tal, Jesús? Muy buenas.
¿La tarjeta de Alves es provocada o no?
No fue provocada porque quedaba todavía mucho partido, porque el próximo partido es en Milán, donde el Barça se juega a asegurar ya definitivamente la primera plaza del grupo. Ahí sí que la hubiera provocado para descansar contra el Bate Borisov.
No nos intentes pegarla. No, venga, por favor.
No, Jesús, se equivocó porque lógico es provocarla en Milán y descansar contra el Bate, porque contra el Bate Alves tampoco va a jugar.
Bueno,
porque va a descansar, los buenos van a descansar contra el Bate.
Se equivocó, pero la provocó.
No, se equivocó porque entró demasiado fuerte sin necesidad alguna. Quedaban 40 minutos. No estaba previsto así, ¿verdad?
Si era una carrera de si se paró para dejar pasar al defensa y meter la pierna, ¿no?
No, se equivocó en el cálculo de meter la pierna para sacar el balón y provocó una tarjeta absurda, pero no era la intención. No estaba previsto que hubiera tarjeta amarilla de Alves.
Pues entonces no lo hizo aposta.
Que no, de verdad, hombre, que no. Otra cosa es que en Milán, en el minuto 80... hubiera sido aquello, no al estilo Xavi Alonso y el otro en Ámsterdam, pero de aquellas que son muy sospechosas. Eso en Milán sí que lo habríamos visto.
A mí me dio la impresión de que sí, pero bueno, si tú me dices que no, me lo creo, ¿eh?
Bueno, al menos no tiene ninguna lógica, porque en Milán se van a jugar el primer puesto y entonces sí que ya pueden jugar el partido contra el Bate con el equipo filial. Y ese día entonces descansaría. Es que va a descansar igual. Yo creo que no jugará ninguno de los dos para allá. El de Milán sancionado y el del bate, lo más normal es que Guardiola le dé descanso, como hizo hace un par de años con el Shakhtar. Jugaron 11 distintos a los 11 que luego ese fin de semana se enfrentaron al Real Madrid.
Bueno, si tú lo dices, me lo creo entonces. Gracias, Edu.
A vosotros.
El Milán, que por cierto, ayer empató en el estadio del bate, y por eso dice Dupolo que ahora el Barça tiene la oportunidad de, con un puntito en Milán, primero de grupo.
Primero de grupo.
Y creo yo que el Milán un puntito y vamos, de sobra. Aunque el Milán estaba pendiente sobre todo de Cassano. Talentino, que esta mañana ha sido noticia porque el club milanista, en un comunicado, ha contado qué le pasa de verdad a Cassano. La noticia no es leve, es una noticia importante, pero bueno, hay esperanza de que pueda volver a jugar al fútbol. Gacheta del Sport, compañero Cerruti, buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Vamos a contarle a la gente qué es lo que tiene Talentino.
Sí, tiene un problema cardíaco que se puede solucionar con una pequeña intervención que le harán en la próxima semana. Cassano pierde toda la temporada, pero podrá volver a jugar al fútbol. Y esta, entre las malas noticias de estos días, es una buena noticia, porque Galiani, que lo ha visitado esta mañana con unos compañeros de la plantilla, ha confesado que en esos días han tenido muchísimas preocupaciones para el futuro de Cassano, deportivo, y para el futuro del hombre Cassano. Por lo menos no corre peligro de vida, podrá volver a correr al fútbol, tiene que pararse unos meses. Una noticia mala por un lado y buena por el otro.
Él sigue ingresado, ¿no?
Sigue ingresado, pero esta tarde o mañana de cara al hospital, y en esos días hará nuevos exámenes para establecer cuándo y dónde será operado.
No. Vamos a esperar que todo salga bien, pero, claro, una consecuencia secundaria, pero real. Lo digo porque el mercado invierno va a estar muy animado, Alberto, muchas gracias.
Muchas gracias, hasta pronto, un abrazo.
El mercado se anima, por ejemplo, ayer descubrimos en El Larguero que el mercado estaba animado ahora mismo había movimientos de mercado, porque Hugo Condés, el presidente del Villarreal, contó anoche que hace cinco días intentó fichar al delantero del Atlético de Madrid, Adrián.
En cuanto se lesionó Rossi, habló con el Atlético de Madrid para el fichaje de Adrián, lo contaba ayer Fernando Roch en El Larguero con José Ramón de Bonera, y fíjate la respuesta del Atlético de Madrid.
Nosotros preguntamos antes de el sábado.
¿Qué le contestó el Atlético? ¿Que se lo iban a pensar o directamente que no?
No, que lo iban a ver. Lo teníamos que hablar después del partido que jugó, y lógicamente después del partido que jugó, pues la contestación ha sido que no.
Sí, el claro. Partido que jugó fue el del Zaragoza.
Fueron a preguntarle un partido donde iba a jugar y encima iba a marcar.
Sí, marcó dos goles, así que pues esa opción se cierra.
Vamos a recordar que el Villarreal podría fichar porque tiene lesionados de larga duración y por lo tanto ellos tienen posibilidad de hacer contrataciones, y que este no ha jugado cinco partidos. Entonces todavía
son cuatro o seis meses, ¿no? Seis meses, sí. A partir de cuando un futbolista está lesionado más de seis meses, puede esa ficha federativa la puede cambiar, y por eso están buscando delantero. Y Adrián era uno de los que se fijaba. Bueno, pues tendrán que buscar otro. Evidentemente el Villarreal busca delantero, pero el Atlético de Madrid no se quiere desprender de un futbolista que parece que va a empezar a ser importante en el esquema de Gregorio Manzano.
Vamos a verlo. Mañana el Atleti, Europa League, esta tarde rueda de prensa de Goyo Manzano.
Sí, convocatoria. Habrá que ver si está Reyes en esa convocatoria. Ya sabes que lo de Reyes, bueno, pues está calentito el tema. A ver qué pasa con el futbolista.
Yo creo que Reyes, si no en esta... En la de Liga del fin de semana vuelve.
A mí me huele, no sé por qué, que va a hacer lo del otro día. Va a convocar a toda la plantilla y se quita de problemas. Mañana antes del partido da fuera convocatoria, veremos quiénes son los descartes, pero así no hay especulaciones el día antes de jugarse un partido tan importante como contra el Udinese. Por cierto, hablando de descartes, el Udinese se ha dejado en Italia a Di Natale, a su gran estrella, al goleador. Tiene problemas físicos y no viene. Tampoco pasa nada, no jugó en el de ida y ganó el Udinese. O sea que el Atlético de Madrid mañana, partido importantísimo. Y vamos a ver qué pasa con los descartes, vamos a ver lo que cuenta Manzano en esa rueda de prensa, y parece que pueden acabarse las rotaciones.
No,
vamos
si, a ver si, convoca, si, si convoca a todos, no tendrá que dar demasiadas explicaciones en la rueda de prensa.
No, pero se le va a preguntar, seguro.
Ya, pero le preguntan por ella y dice, bueno, está en la lista, mañana decidiré. Porque lo que a mí me han dicho es que el Atlético le ha dicho a Manzano que haga lo que crea oportuno con Reyes. Pero si esto se alarga, si se tira un mes sin entrar en una convocatoria, el problema se enquista, las dudas, todos sabemos que Reyes no es un jugador de moral fuerte y de confianza máxima, pues entonces en diciembre lo mismo, hay que buscar una solución. Aunque bueno, lo normal es que se arregle, ¿no?
El Atlético de Madrid lo que tiene claro es que Reyes es un activo del club. O sea, es un futbolista que, fíjate, este verano llegó una oferta muy interesante del Galatasaray. Querían a Reyes, pagaban mucha pasta.
Es un activo, pero es un activo cuando juega, cuando rinde. Cuando está cabreado con el entrenador y está en la grada, deja de ser un activo para ser un pasivo.
Bueno, precisamente yo creo que la afición del Atlético de Madrid ha conocido al mejor y al peor Reyes. Acuérdate cuando llegó, sin confianza, la gente, bueno, pues en la grada no le tenía ningún tipo de cariño ni de aprecio. Y luego, bueno, pues con sus actuaciones, con la llegada de Quique Sánchez Flores también, que yo creo que es una figura muy importante en el amanecer, por llamarlo de alguna manera, de José Antonio Reyes con la camiseta del Atlético de Madrid, pues se convirtió en ese futbolista desequilibrante el año pasado, junto al Kun, los dos mejores, evidentemente, del equipo. No ha cojado, a mí hay una cosa, Gallego, que esta historia se veía, porque 15 días llevaba el equipo entrenando, recuerdo un amistoso en Alcalá de Henares, en el que Reyes hace un buen partido, y le preguntan a Manzano por Reyes, y él dice, bueno, Reyes ha estado muy bien, pero tiene que soltar el balón. Quiero decir, él sabe que en su esquema Reyes no es un futbolista que se acople fácilmente. Ya lo sabía desde hace tiempo, y por eso esta relación es un poco... no se sabe muy bien por dónde va a tirar. Reyes es un gran jugador, si se adapta seguramente le va a seguir dando buenas tardes a
Manzano. Tiene que tener mano izquierda aquí,
pero es
tiene que tener mano izquierda aquí.
Lo que pasa es que en el último año tuvo un problema en su anterior etapa, acuérdate, con Movilla. Es un entrenador que sabe llevar muy bien a la plantilla, que es un buen psicólogo, pero a veces hay jugadores que no terminan de encajar en el sistema.
A ver qué dice Goyo esta tarde. Y queríamos hablar también del Getafe. El Getafe, que es el colista de la primera división, que no ha arrancado con buen pie en la liga, y esto ya está arrancado, ya estamos en el primer tramo, no han llegado buenos resultados, al equipo le cuesta hacer gol, el equipo no es un equipo duro. Y queríamos hablar con Luis García, el técnico del Getafe. Pero entre Luis García y el departamento de comunicación del Getafe han decidido que esta semana mejor no hablar. Esta semana mejor no hablar porque, bueno, pues el puesto, ¿a qué viene tanta tensión, tanto oscurantismo, no? Si no pasa nada, si por estar callado no vas a jugar mejor, que algunos se creen que estando callado se juega mejor, no. Es más, se juega mejor cuando más suelto estás y cuando más hablas, pero según el Departamento de Comunicación del Getafe, Luis García no va a conceder entrevistas, sin más, la rueda de prensa del día antes de jugar con el Atlético de Madrid. Rubiano, las caras largas, ¿no?
Sí, bueno, yo creo que es evidente que cuando uno está en la última posición de la tabla, pues no se respira bien, no se entrena bien y, como tú dices, pues no son, desde luego, los mejores rostros. Pero bueno, yo me he encontrado, la verdad, esta mañana un equipo que puede salir de esta situación. Hoy ha habido comida de confraternización en un conocido restaurante de Madrid.
¿Se han ido a comer?
Sí, señor, se han ido a comer. Yo creo que es una comida para intentar dar un poquito de buen rollo. Ahí estaba el presidente, estaba Luis García.
Lo vamos a comer y lo arreglamos.
Y limamos asperezas, sí. Estaba el presidente, Ángel Torres. Estaba, por cierto, tranquilo, Ángel Torres. Se dice que esto se va a sacar. Luis García, con rostro tranquilo y sonriente, la plantilla del segundo equipo del filial. Y también el primer equipo al completo, solo faltaba Gavilán, incluido también Pedro León, que viene de esa lesión, de esa operación, va a estar 5 semanas de baja, y hoy, bueno, le hemos preguntado un poquito a Pedro León para ver cómo se encontraba y para ver cómo eran sus sensaciones.
Bien, la operación por suerte ha salido bien y esperemos que dentro de los plazos se puedan acortar un poco y pueda estar lo antes posible.
¿Cuáles son esos plazos?
Pues según los médicos, entre 6 y 8 semanas.
Entonces lo que cabe está fondiendo porque pensabas que podía ser más de lo que ha sido finalmente.
Sí, dentro de lo que cabe podía haber sido más grave, pero bueno, la suerte que cuando me operaron vieron que no era zona de carga, así que los plazos son menos y esperemos, ya te digo, que te lo antes posible.
Son cosas que pasan.
Bueno, Pedro León diciendo que son cosas que pasan porque le preguntábamos por esa acción con el Cata Díaz, que fue la que finalmente ha provocado la lesión y ese periodo de baja. Bueno, yo creo que de momento hay que decir que Luis García no corre peligro. Sí es verdad que está cuestionado porque los resultados evidentemente lo están demostrando. No, corre peligro en cuanto a su cargo como entrenador del Getafe. Vamos a explicarlo para que nadie se alarme. Y si el año pasado Ángel Torres aguantó a Michel a pesar del mal rollo que había entre los dos y a pesar de cómo acabó el Getafe, y teniendo en cuenta lo que cobra Luis García y que tiene 3 años firmados, hombre, de momento yo creo que Ángel Torres va a tener paciencia con Luis García. Otra cosa es lo que digan los resultados,
con un calendario complicadísimo. Recordamos el domingo ante el Atlético de Madrid, la próxima semana a visitar el Molinón, campo complicado, y luego a recibir al Barcelona. Luego vendrá el Sevilla, así que el calendario es complicado, y lo que tiene que haber hecho el Getafe es tener un buen colchón de puntos en los partidos que ha tenido, en teoría, asequibles.
Realmente, todo lo que le venga al Getafe a partir de ahora es complicado. Pero bueno, suerte, y que le vaya bien el voto de silencio a Luis García, que uno en el silencio a veces encuentra la inspiración también. 10 minutos para las 4, viene Yago de Vega. Otras noticias del día, Yago.
Eres un poeta, Gallego.
Qué va.
Me ha quedado muy bien esa frase ahí de...
Ranking mundial de clubes, atención, que esto...
Sí, señor.
Siempre nos ha interesado mucho ese ranking mundial de clubes.
Estadística...
Yo estaba... Esta mañana lo primero que he hecho nada más despertarme es irme a internet a ver cómo estaba el ranking mundial de clubes, que como cada mes la Federación Internacional de Historia y Estadística del Fútbol publica, pues, quiénes son los mejores clubes actuales.
Te recuerdo que el Atlético de Madrid fue el mejor en el mes de julio, ¿no?
No, sí, agosto. Abrió informativos.
Sí. Sí, en mes de agosto fue.
Bueno, pues en este ranking el Barcelona es líder por 38ª jornada consecutiva, lo cual es un récord. Ningún equipo se había mantenido nunca tanto tiempo primero en esta clasificación. Segundo es el Real Madrid, que ha sido el mejor del mundo en octubre, y el resto de españoles, pues el Villarreal es 18º, el Atlético de Madrid ha caído un poco, posición 26. Bueno. El Valencia la 39, y por completar los tres primeros es el Manchester United, que es tercero. El City ya se ha puesto séptimo, poquito a poco escalando posiciones. Más cosas, lesiones en el Valencia. Ever Banega, centrocampista argentino del Valencia, sufre un esguince de rodilla que le mantendrá de baja entre 4 y 6 meses.
Ahora que había dejado la dieta basura que nos contó ayer Cayetano, le llega el...
He dicho meses, 4 o 6 semanas.
Bueno,
no se alarmen. Es un esguince, hombre, no es nada mucho más grave. Según ha informado hoy el conjunto levantino. Sanción curiosa en nuestro fútbol. Ayer hablamos, ¿te acuerdas de esos dos sancionados en la liga iraní, que uno le tocó el culo al otro y que eran sancionados de forma...
Esa barbaridad, sí.
Sí, en casi una decisión hitleriana que no tiene mucho que ver, pero es algo curioso, ¿no? Gracioso, yo diría. Incluso entrañable y amoroso.
Te temo.
A ver, me está dando miedo.
Sí. Bueno, esto... Un jugador del Mar Menor, del grupo 13 de la tercera división, que al marcar uno de los dos goles que anotó en el partido de su equipo, ganaron, consiguieron el triunfo, se dirigió a la grada, fue a buscar a su novia y le dio un morreito.
Amarilla para los dos.
Le sacaron amarilla.
Pero eso
contra por celebrarlo con los espectadores.
Claro, más por el tema de subirse a la valla. Sabes que muchas veces ha habido esto de avalanchas, que las vallas se caen, que ha pasado más de una vez. Pues por el tema de que no se pueden subir a las vallas para celebrarlo.
No tiene que ver que el árbitro fuera familia de la chica.
Nada. Era el padre de la chica, le ha dicho, la única, una y no más. Y no te sancionó 5 partidos de milagro. Es bonito esto. Estos gestos los deberían hacer más a menudo.
Eso, se tira un besito desde lejos.
En vez de hacer bailes chorras y cosas de esas, pues ves ahí a tu tal y le das un morrito.
Sí, se puso una tarjeta amarilla. Mira, es una buena manera de provocar una amarilla.
Sí, mira.
Al final los goles se celebran como toda la vida. Te abrazas con el compañero y fuera. Ni baile ni nada, hombre.
Estudio sobre deportistas en las redes sociales. Ya que nos gusta tanto el tema de Facebook, Twitter y todo esto. Un estudio de la asesoría de comunicación Comunicar es Ganar. Dice que Iker Casillas y Cesc Fàbregas, uno del Barça y otro del Madrid, son los jugadores líderes en reputación, tanto en Facebook como en Twitter, gracias a su regularidad, interacción y tono de sus contenidos. Dice que Casillas y Cesc no son los jugadores con mayor número de seguidores, pero sí son los que mejor gestionan su marca personal en Facebook, claro, y Twitter, respectivamente.
En Twitter y en Facebook, aunque la gente no lo crea, lo más importante no es la cantidad, es la calidad.
Como en toda la vida, Gallego.
Es la calidad.
Como todo en la vida. Es decir, que uno puede haberse hecho una cuenta de Twitter, le sigue 1,5 millones de seguidores, pero luego tú también tienes que saber tratarlo.
Claro, porque además puede ser que un porcentaje muy pequeño sean los activos y los otros solamente te sigan y no interactúen.
Ahí tienes a Javier Herraez, 2 Twitters y 3,000 seguidores.
Eso es gestionar una marca, como lo hace Javier Herraez.
El que más tiene en cualquier caso, ¿quién es?
El que más tiene seguidores...
Cristiano Ronaldo,
sí. Bueno, el estudio muestra también que el Real Madrid es el conjunto más seguido en las redes sociales, pero que, a pesar de eso, se habla mejor del Barcelona, que genera más comentarios positivos. Tiene más seguidores el Madrid que el Barça, pero recibe más comentarios positivos el Barcelona que el Real Madrid.
Claro, que ha ganado la Champions y la Liga últimamente. Eso cambiaría si el Madrid empezase a ganar títulos grandes importantes.
También,
¿no?
Estoy de acuerdo con eso. Claro. Cristiano Ronaldo, más de 35 millones de seguidores en Facebook y casi 5 millones en Twitter. Es el futbolista más seguido y supera en 15 millones, que es una locura, a Leo Messi.
Cristiano... 15 millones más que Messi.
Digamos, Cristiano tiene 35, Messi tiene 20 millones de seguidores.
Pero son, Facebook, son poco activos estos.
Pues
¿eh?
No, no.
Ah, si a, Messi, quieres... a Messi no le veo yo mucho en Twitter.
No, no, si quieres no, ahora no. A Escorial, que le veo ocioso, le mandamos que vaya llamando a estos 35 millones, le vaya mandando un email a ver si participan o no, y así...
No, no, si yo decía que son menos activos Cristiano y Messi, que Casillas
ah, no, no, desde
y,
luego, sí,
y
sí,
que
sí.
Fábregas, ¿no?
Bueno, en este caso, a pesar de que Cristiano le saca 15 millones, el portugués recibe 4... No, el argentino, o sea, Messi, a pesar de tener 15 millones de seguidores menos, recibe 4 menciones más en las redes sociales que el jugador de Real Madrid. 4 veces más. O sea, que por cada una que recibe Cristiano Ronaldo, recibe una Messi a pesar de tener 15 millones. Lo he explicado todo muy bien.
Nos, está quedando, sí. Nos está quedando largo esto. Vamos con otra noticia. Vamos con otra noticia, venga.
Bueno, y luego una curiosa: que dice dos futbolistas de Real Madrid que apenas han jugado esta temporada, como son Granero y Nuri Sahin. Que está inédito, que todavía no han podido debutar por las lesiones y tal, dice que son de los más activos en Twitter, de los que mejor tratan, y que incluso Granero destaca mucho la presencia de un perfil mucho más culto, en el que habla de libros, de música, cosas que el resto, o la gran mayoría del resto de jugadores de fútbol no hacen.
Granero es un crack.
Es decir, que Granero te diga, os voy a recomendar este libro, tal, no sé qué, el resto no...
Sí, parece
que...
Messi, Cristiano, libros y eso no recomiendan, la verdad.
No, por eso. Tevez, a pesar de... ¿Os acordáis de que Mancini aseguró que Tevez no volvería a jugar con el City mientras él fuera el entrenador?
Sí.
Bueno, pues el italiano parece que quiere firmar la paz. Parece que igual lo necesita para futuros partidos, aunque el City está que se sale ahora mismo. Y ha dicho que bueno, que todo tiene arreglo. Que si hablan y que si Tevez le pide disculpas a él, a sus compañeros sobre todo, y a la afición, que podría volver a entrenar con el equipo. Bueno, entrenar, pero sí volver a jugar con el equipo.
A Tevez
bueno,
le dio un poco que... de disculpas, ¿eh?
Está bien, o sea que Mancini también se dé cuenta de que puede ser útil para el equipo Tevez y que dé marcha atrás.
Como Manzano y Reyes, igual se arreglan, ya verás.
Sí. La Federación de Bulgaria de Fútbol ha confirmado la contratación del exfutbolista y técnico búlgaro Lubo Penev.
Hombre,
como
qué
nuevo
gran
seleccionador
noticia,
nacional.
Qué gran
ganador
noticia.
Del doblete.
Qué gran señor.
Qué pedazo de futbolista en el Valencia, en el Atlético de Madrid. Qué bueno era. Qué
goleador,
bueno.
Goleador nato. Penev en principio va a estar durante la fase de clasificación del Mundial 2014 y ya sabes, dependiendo de objetivos que se vayan cumpliendo, la imagen que vaya dando el equipo, podría ampliar dos años más, o sea, para la disputa de la...
A ver si vuelve a subir el fútbol búlgaro, que en Estados Unidos tenía un equipazo, ¿eh?
Cuartos, terceros,
terceros
o cuartos.
Sí. Me suena a mí, 94.
Con
Lesko, es posible.
Con
sí, Lesko, los estoicos,
con
y eso.
Sí, equipazo, sí.
Sí, sí.
Bueno, suerte para Penev.
Con Trifón, allí, a la muerte. Euroliga de baloncesto, tercera jornada, hoy solo tenemos un equipo español, es a las 8, Caja Laboral Olympiacos, lo tiene bien el conjunto vitoriano, que de momento ha ganado los dos partidos que ha disputado, y ganar a Olympiacos, que es un hueso duro en Europa, sería dar un paso adelante en esta clasificación. También tenemos Euroliga femenina de baloncesto, en este caso es primera jornada, debuta el Gran Canaria, lo hace fuera de casa, en Austria contra el Flying Foxes, que esto debían ser como las zorras voladoras.
Los
no,
zorros,
traducción literal.
Los zorros voladores.
Hombre, es el equipo femenino.
Es femenino.
Bueno, que pensé que estabas con la Euroliga todavía.
No, estoy con la Euroliga femenina, es que lo acabo de traducir. La Euroliga femenina de baloncesto, que el Gran Canaria juega en Austria contra las Flying Foxes. Es bonito. Bueno, temas de la NBA. Los jugadores de la NBA han culpado al patrón y llaman a las barricadas. Dicen que las negociaciones están prácticamente rotas. Según adelanta Rich Butcher, es un periodista de la ESPN, dice que el jueves se van a reunir los jugadores para planificar los próximos movimientos. Dice que pues tras las reuniones que no fueron bien la semana pasada, los jugadores se van a posicionar sí o sí en la postura en la que están, de ahí no se van a mover, y que o da su brazo a torcer los patrones de los equipos o que la cosa tiene
que arreglarlo de una manera o de otra. Hay que arreglarlo.
Yo te digo información que llega de la ESPN, seguro que saben mucho más de esto Paco Joy y Antoni Daimiel. Y en el atletismo, la junta directiva de la ADO ha levantado este miércoles la suspensión de la beca a las atletas Marta Domínguez, que eran 60.000 euros, y Nuria Fernández 34.000. Las dos becas fueron congeladas porque estaban siendo investigadas por presunta implicación en la operación Galgo. Como se ha demostrado que ninguna de las dos tenía nada que ver, pues les han vuelto a dar esa becado. También ha sido desbloqueada la ayuda al técnico de Nuria, Antonio Postigo, cifrada en 17.000 euros.
Muy bien, gracias Yago. Hemos empezado mandando un saludo a Juansa, que nos escuchaba desde Londres cuando hace bicicleta a través del podcast. Otro para Julio Bernández, que acaba de poner en el Facebook. También escuchamos a Gallego en Chile.
Ahí estamos. Mañana te cuento la de Balotelli.
Venga. Saludo de Gallego, de Yago, de Condesi y de todos. Adiós.